Hola y bienvenidos al podcast de Verdades como Puños. En el capítulo de hoy, es un capítulo especial por la ocasionalidad de que el criminólogo y periodista Juan Ignacio Blanco ha fallecido de un cáncer que ya estaba en su etapa de metástasis, pero coincide además con el hallazgo de huesos en el recinto de la Romana, donde encontraron a las tres chicas cerca del pantano de Tous en la provincia de Valencia. Estoy aquí con mis compañeros. Buenas noches, caballeros.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, quería primero que nada aclarar un punto primero, que no somos expertos ni mucho menos, conocemos todas las instancias del caso de las tres chicas de Alcácer. Sin embargo, consideramos que el espectador también puede informarse y escuchar nuestras perspectivas en cuanto al tema, ¿no? ¿Dónde empezar con el tema, no? ¿Por dónde empezar? ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo estáis?
Bueno, bien, ¿no?
Bien, pero justo el otro día hablábamos de la posibilidad de que eso pasara.
Sí,
curioso, ¿eh?
Hace dos días.
Esperamos no hacer el gafe y pa.
Sí. Casualidades, ¿no?
Casualidades que ocurren.
Sí, existen.
Justo estábamos escuchando la entrevista que le dio a Milenio 3 hace ya años para ver a ser.
Sí, con Iker Jiménez.
Sí, la cual yo personalmente recomiendo desde aquí a cualquiera que nos esté escuchando. Es una entrevista muy interesante en la que se dicen cosas que... Bueno, toca temas que, claro, están bastante ligados a todo el tema satánico.
Al ocultismo y a toda la conspiración que se ha formado a partir del caso, ¿no? Porque Dios quisiera que un caso tan aislado pues no tuviera ninguna connotación de trasfondo, ¿no? Sino que fuera sencillamente un caso claro. Sin embargo, en este caso hay tantos cabos sueltos que se cerró el caso sin ninguna evidencia biológica del acusado, sin realmente una estructura confiable de la historia, sino que se dio por cerrado en el momento que se consideró que no había más que sacar del caso, y había gente que sí que creía que se podía sacar más. En el caso de Juan Ignacio Blanco, pues el más famoso de todos, que tú me dijiste que estaba financiado por una duquesa, una...
Sí, por la duquesa de no sé qué, pero lo descubrí, si me dejas... Bueno, irte hablando y yo voy a buscar una cosa en juego, que le pase a uno de nuestros compañeros aquí, porque nos va a ir muy bien, porque es una cronología de hechos, más o menos.
Y yo, no quería echar mucho más de lo que no sé, pero voy a echar de lo que sé. Y tengo un amigo que me comentó que justamente hoy YouTube, que ha estado borrando canales de conspiración, borró un canal de nombre... ¿cómo se llaman? Las cloacas del Estado. ¿Las cloacas del sistema o las cloacas del Estado?
Las cloacas del sistema.
Las cloacas del sistema 3.0. Lo han borrado hoy en la mañana y era un canal que justamente hablaba bastante sobre el caso este y tenían entrevistas.
Bueno,
y...
este y otros casos.
Sí, sí, lo vinculaban mucho con el caso también en la Comunidad Valenciana del caso Bar España, ¿no? Que también da que pensar, ¿no? Los testimonios son aterradores, sin lugar a duda. Es un... de esas cosas que te hacen pasarlo mal, ¿no? O sea, lo escuchas y realmente no es un programa muy, muy agradable el de hoy, no es un tema que nos encante, pero es un tema que alguien tiene que mencionar, ¿no? Y pues por lo mismo me parece prudente que le demos la atención que merece, y sobre todo ahora ya fallecido Juan Ignacio Blanco, con 63 años, pero bueno, de cáncer, que ya tenía años en estado de metástasis, como dije antes, y un hombre que decía tener el vídeo.
Sí, señor.
De la violación de...
No, no sé si de la violación...
De los sucesos ocurridos.
Un vídeo de las niñas.
Y gran amigo y gran confidente del padre
de Miriam,
de una de las chicas, que hasta la fecha ha sido defensor de los postulados de Juan Ignacio Blanco. Desafortunadamente, pues ya se vio que este vídeo no ha dado luz. El hombre ha muerto y muy probablemente nunca vayamos a ver el vídeo ni las imágenes que decía poseer.
Seguramente no.
Juan Ignacio Blanco.
Es que al final eso es todo, ¿no? Porque si tú tienes el vídeo y tú tienes algo con lo que demostrar esas acusaciones tan graves que él ha lanzado siempre y por las cuales le han valido pues denuncias, demandas, todo por eso, por injurias, por calumnias, por dar nombres sin prueba, los cuales obviamente después pues han actuado en su contra, han ahogado económicamente y tal.
Es curioso porque a pesar de ser considerado pues como una fuente no oficial o una fuente no fiable, han habido atentados o intentos de atacar a su persona, sobre todo
hacia su equipo de investigadores.
Equipo de investigadores. Curioso, ¿no? Porque si no eres poseedor de la verdad, ¿por qué te quieren desviar del camino? Y nunca mejor dicho, porque se le intentó tirar de la carretera, ¿no? En más de una ocasión.
Sí, bueno, no sé si en más de una ocasión, y no sé si a él en concreto, pero sé que su equipo, miembros de su equipo...
Otra cosa muy curiosa del caso de las chicas de Alcácer es que los dos acusados principales, que son Miguel Ricard, y Antonio Anglés. De Miguel Ricard ya está en la cárcel, pero de Antonio Anglés no se sabe.
Miguel Ricard ya salió de la cárcel.
Ah, ya salió.
Claro, cuando se hizo la doctrina Parot,
sí,
con el tema este de los etarras y los violadores, Miguel Ricard fue uno de los que salió entonces.
Fíjate, no lo sabía.
Sí, sí, sí.
Miguel Ricard que ha cambiado de declaraciones en tres ocasiones.
Cuatro, creo. Ha hecho hasta cuatro declaraciones diferentes.
En algunas implicándose personalmente.
En otras exculpándose.
En otras diciendo que es un cabeza de turco. Entonces...
Sí, ahora mismo, ahora fuera de la cárcel es lo que él ha declarado cuando salió. Que él no tenía, o sea, que él había usado de eso, de chivo expiatorio.
Y el otro sujeto, que es Antonio Anglés, que utilizó... Que es muy curioso lo de Antonio Anglés, pero bueno, porque ahora mismo está en paradero desconocido. Nadie sabe dónde está este hombre. Este hombre ha desaparecido del sistema.
Sí, sí, totalmente.
Nadie sabe qué ha pasado con él. A lo mejor está muerto.
Probablemente esté muerto.
Lo más probable es que sí, pero no se ha declarado muerto. Y ahora el hombre debe tener 52 años.
¿Pero qué sabemos de Antonio Anglés?
Nacido en Sao Paulo... Matón, un machaca, machaca de la época, contratado para secuestrar a las niñas, que utilizaba la documentación.
Eso lo sabemos.
Utilizaba la documentación de su hermano
Enrique, con esquizofrenia, sí.
Que su hermano era esquizofrénico y se encontró la documentación en el sitio donde encontraron los cadáveres.
Pero lo fuerte es que se encontró la... Porque cuando se encuentran los cadáveres es en un paraje de montaña cerca de una presa. Y es un sitio bastante inaccesible, o sea, y es que está ahí perdido, en medio de la montaña, se puede ver que ahí cuando han subido cámaras y tal, no es el mejor sitio para dejar cosas al aire libre, o sea, porque llueve, ahí hace bastante viento, y dejar ahí un volante médico 75 días, desde que en teoría se entierran las muchachas hasta que se descubren los cuerpos, ¿cómo puede quedarse ahí un volante? Que lo vaya alguien y que lo pruebe, que vaya alguien a dejar al campo un papel y que vuelva a los 75 días a ver si está el papel ahí, a ver si se puede leer el papel o a ver qué... Vamos, es que no...
Totalmente, y además también el lugar donde están enterradas pues era de muy difícil acceso hasta para los 4x4 de la Guardia Civil, ¿sabes? Y se supone que Anglés y Ricard tenían un Opel Corsa. Además de que las declaraciones de la única testigo, me parece que hay, de...
La única última mujer que vio a las chicas,
sí,
con vida.
Los vio entrar en un coche que tenía cuatro puertas y un Opel Corsa.
Y que en teoría vio a cuatro personas en el coche.
Pues está eso. Igual más a meter a seis personas dentro de un coche tan fácilmente como para que nadie sospeche.
Otra cosa que incita y anima a creer en lo peor o en lo más tétrico y...
Sí, porque yo creo que al final todos queremos pensar que cuando pasan estas cosas se trata de enajenados. Porque sí, al final es nuestro propio subconsciente.
Claro,
que...
claro, porque no nos cabe, claro, en la cabeza tanta
por
maldad.
Por temor, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser que esto haya redes de gente que lo haga? No, dices, esto es un loco que en un momento de locura, ¿no? Pues ha hecho esto.
Es una explicación que hace la cabeza. Una cosa, lo que despierta e invita a la conspiración es los datos de la segunda autopsia.
Sí, claro.
Los datos de la segunda autopsia que no concuerdan en absoluto con la primera, sino que además acusan a la primera autopsia de haber servido como un lavado de imagen. Porque según desvelaba Juan Ignacio Blanco, en las chicas se podían encontrar vellos púbicos de 8 diferentes individuos.
7, creo que.
Y ninguno de estos vellos púbicos pertenecía a Miguel Ricard. Lo cual es, hombre, un poco raro, ¿no?
Sí, sí, porque se le inculpó a él, si es cierto, sin ninguna prueba que lo exculpara, biológica, pero tampoco con ninguna, sin ninguna prueba que lo inculpara a él. En el, solo con declaraciones.
Sí, sí, fue el poder de la palabra, fue...
O sea, simplemente eso.
Y las declaraciones fueron lo que llevaron a que se cerrara el caso. Se cerró, se destruyó. Claro. La evidencia, me contabas el otro día que se destruye la evidencia a partir de que se cierra un caso en un plazo, sí, pues, de cuánto,
no sé,
de 5 años.
No, yo creo que más. Si son casos de con sangre y tal, yo creo que tiene que ser más tiempo. Pero bueno, lo que se puede remarcar de aquí, por ejemplo, es que la gente te puede decir, ¿no? Es que él se inculpó en alguna declaración, no sé qué. Bueno, pero ¿cómo te vas a inculpar? Yo no le estoy diciendo que no haya sido, ¿eh? Yo no me creo ni una versión ni la otra, porque no podemos creernos nada hoy en día.
Realmente no.
Entonces, pero lo que yo tampoco me creo es que la Guardia Civil, si es que hay intereses detrás, no esté apañada para que vayan ahí, amenacen al parias este, al notas este del Miguel Ricard, y le digan, oye, ¿cómo? O tú te inculpas de esto, o iremos a por tu hija,
o te pasará lo que le pasó a Antonio Anglés.
Por ejemplo, porque
que nadie sabe qué le ha pasado a Antonio Anglés, porque está en paradero desconocido.
O sea,
aparentemente,
imagínate lo pintoresco que se, en teoría, va la Guardia Civil a buscarlo a su casa, no abren, tal, atrancan la puerta a su hermano desde dentro, y cuando al final consiguen entrar y tal, resulta que su hermana le había ayudado a Antonio Anglés a bajar por una, no a saltar, sino a deslizarse con unas sábanas y tal desde la ventana, irse de ahí, y a partir de ahí se le perdió la pista, se supone que se fue hasta Lisboa, que de Lisboa cogió un carguero y ya no se sabe dónde está. Pues hombre,
raro es, ¿no?
A ver,
hoy en día desaparecer es una cosa muy muy complicada, ¿no? Realmente, con la cantidad de acceso a la información que tiene realmente todo el mundo global, es muy difícil desaparecer a alguien, a no ser que esté muerto.
Claro.
Pero bueno, aquí cada quien saca sus propias conclusiones.
¿Y qué sabemos de Anglés? Hay test que... Bueno, test. Se dice que era homosexual. ¿No, Víctor?
Sí, bueno, eso es lo que decían los test psicológicos que habían hecho la Guardia Civil.
Pero claro, test psicológicos de la Guardia Civil.
Sí, en la época. Pero bueno, a ver. O sea, me parece muy poco probable que la violara en plan él. Y si lo hizo, no lo hizo solo, ¿sabes? Porque se encontraron como 8 o 7 pelos en el pubis de...
Sí, sí.
Y una de las chicas, y ninguno coincidía con Ricard ni con Anglés.
No, claro que no.
Y eran mínimo de 7 personas diferentes.
Sí.
Otras cosas raras es que se encontró un crucifijo, ¿no? Clavado. Hostia. Entre la cuarta y quinta vértebra.
O tercera y cuarta, ¿eh? Una
tercera
cruz
y cuarta,
de...
Sí, sí.
De Caravaca.
Sí.
Una cruz de Caravaca. Como
la de Hungría, básicamente.
Clavada entre las vértebras, ¿no? Y es raro. Realmente es un caso muy extraño. Un caso
que una cruz, entre las vértebras, tío.
Que no se ha resuelto. Y un caso que mucha gente liga con un caso cercano, que es el caso del Bar España.
¿Pero por qué eso? ¿Por qué lo liga?
Porque hay nombres parecidos, sí, nombres que se repiten. Entre ellos un señor muy famoso, que es Carlos Fabra.
Sí, pero a ver,
Fabra no es el tío que querrías que le diera caramelos a tu hijo.
No, desde luego que no, tío.
No tiene las pintas, parece un malo de James Bond.
Sí, sí, dame más mandanga, vaya hijo de puta el Fabra. Pero me refiero...
Básicamente porque pasó en Valencia.
Sí.
Y salen nombres pues parecidos, ¿sabes?
En años parecidos también.
Pero del caso Bar España no hay ningún registro, no hay ningún sumario, no hay ninguna investigación. Sin embargo, de esto sí. De esto se
puedes
hizo
ver documentales
juicios,
de TV3 y cosas así, pero sí, no hay un juicio en firme.
Hay testimonios y del caso Bar España y dibujos de niños... Que sé que muchos pensarán que los niños son propensos a mentir en sus dibujos, pero yo realmente no creo
que
sea.
No hacerlo.
No.
Y viendo
los borrachos de los niños siempre dicen la verdad.
Sí.
Y viendo el caso y todas las tramas de corrupción, no me espero que Carlos Fabra fuera ninguna especie de benévolo hombre de bien, ¿no?
Tiene pinta.
Si tenéis la oportunidad de buscar fotos de Carlos Fabra, lo dejo a vuestro criterio visual, ¿no? Y hay un elemento común en ambos casos que se repite, pero nuevamente basado en conspiraciones, que es el abuso de poder y el ocultismo, el satanismo y cosas que realmente...
Yo no sé si tiene que ver tanto con el ocultismo, como vosotros.
Realmente desconciertan. No, a ver, yo no quiero creer ni...
Yo
ni,
creo que
ni,
lo que tiene ni... más que ver es con perversiones de gente determinada, que cuando entra dentro de un club con gente determinada, y me refiero a gente de poder que entra dentro de un club donde todo el mundo se conoce, no digo que pase, pero tipo el círculo ecuestre donde va pues la gente más reconocida, la gente de más poder, etc. Bueno, como en la mafia, pues se hacen juegos de dependencia entre unos y otros. Entonces, si uno quiere entrar en el club o hablar con X persona, etcétera, porque ahí todo se hace por interés, tiene que hacer según qué cosas, o ir a según qué sitio. Y si a ti te invitan a ir a una casa y de repente te encuentras todo el pitote este de 40 tíos haciéndole eso a unas chicas, o los que
chicas
puedan.
Que recordemos de 14 y 15 años que iban a una discoteca en el pueblo de...
Picasso.
Sí, sí, sí. Estaban haciendo auto-stop. Y no llegaron. Evidentemente no llegaron.
La teoría oficial es que se perdieron en el trayecto desde la gasolinera donde las dejan. Porque recordemos que una pareja anteriormente ya las había recogido en coche y las tienen que dejar ahí en la gasolinera de Picasso. Y desde ahí se van a pie hasta la discoteca Color. ¿Qué pasa? Es desde... En ese trayecto es cuando se les pierde la pista, donde la señora esa las ve por última vez subirse al coche. Y pues nada, en teoría, la teoría oficial lo que dice es que se las llevaron estos, el Miguel Ricard y Antonio Anglés, se las llevaron al paraje de la Romana. Ahí las violaron, las mataron con un tiro en la nuca y las enterraron. Y luego dos apicultores encontraron los cadáveres y bueno... Ya está, juzgaron al chaval, el otro se fue a por el
y dio el del volante. Hizo el escape más increíble de la historia, sí, claro, de España.
Porque es que recordemos, se encontraron un volante ahí 75 días después, junto con ropa.
Que lo implicaba...
Claro, y eso era muy raro porque uno de los apicultores, porque el otro decía que de eso nunca iba a hablar, que de eso no se podía hablar, de ese tema. El otro
sí, curioso,
el
¿no?
otro justamente dijo que eso parecía que lo habían preparado, que parecía a propósito, que estaba todo dejado aquí una cosa, aquí otra, para llevar al final donde salía la mano, porque recordemos que vieron una mano con un reloj saliendo de la tierra. Entonces es, sí, es sospechoso, ¿no? Luego encuentran el volante este, incriminan a Antonio Anglés, que se había hecho primero a Enrique Anglés, porque es el que sale el nombre, pero luego les dicen que su hermano se ha hecho pasar por él, tal. Al final van por Antonio, se escapa, pillan a Miguel Ricard también, juzgan solo a Miguel Ricard y ya está. Pero ¿qué pasa? Que el padre de una de las chicas y Juan Ignacio Blanco son defensores de esta otra teoría, ¿no? De la teoría de la conspiración que piensa la gente, ¿no? De que pues, hay un criptogrupo detrás, ¿no? Que puede estar relacionado con el tema de secuestros, violación de niños, que estos al final lo único que eran unos machacas que les habían pillado para hacer el
trabajo sucio, el secuestro y quizás el asesinato.
En fin, en la autopsia salían muchas cosas raras, lo que decía el Juan Ignacio Blanco este en la entrevista de Milenio 3, que vuelvo a recomendar.
¿Se hablaba de un doble entierro?
Sí, sí, sí.
De que las chicas fueron enterradas dos veces y cambió.
Y eso también lo decía el doctor Frontela, que es el facultativo, el catedrático en medicina legal que hizo la segunda autopsia. O sea, eso no lo dice nadie. Solo hice un
doctor.
Sí, 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 catedrático forense.
Es curioso porque además de eso se habla de que que la decadencia de los cadáveres no correspondía a 75 días de entierro, sino que correspondía a mucho menos tiempo.
Sí. De que las podían haber tenido, sí, exactamente, sí. Retenidas en un sitio donde gente podía ir ahí y bueno, hacer sus cosas pagando dinero. Y de ahí el tema de la grabación, de que existía una grabación de las niñas, tal.
Se supone que en la grabación sale el cadáver de una de ellas y sale pues cada uno de los que lo hicieron haciéndose una foto con ella. Es lo que os decía, en plan, de esta forma, cuando entras en este tipo de clubs, cuando quieres conocer a una persona y te meten en el rollo este, quieras o no, en plan, estar ahí, te tienen cogido por los cojones, ¿sabes? Es la mejor forma de que nada salga fuera del grupo, ¿sabes? Porque a la que cae uno, caen todos. ¿Sabes?
Sí, sí.
Entonces ahí no se traicionan. Y bueno.
Y realmente, realmente es muy curioso, ¿no? La implicación de altas figuras de la política valenciana, de la política nacional, de la industria nacional y de, por ejemplo, por poner el caso del Bar España de nuevo, había una implicación bastante, pues no evidenciada, porque no hay una evidencia, pero declarada de los abusados en contra de Carlos Fabra, quien después sería imputado por corrupción con la construcción del aeropuerto de Castellón, que recordemos que fue pues lo que fue, ¿no?
Y que le ha tocado la lotería unas cuantas veces.
Sí.
A Carlos Fabra, ¿eh?
Uno de esos personajes
muy pintorescos.
Pintorescos de la política española, ¿no? Del PP valenciano, de aquella época.
Clientelismo.
Mafia. Mafia, en pocas palabras, mafia. Y claro, Víctor decía que él no llegaría a conclusiones de espiritismo ni de ocultismo, y me parece sensato su postura. Sin embargo, casos conocidos como el caso de John Podesta, por ejemplo, lo relaciono aquí. John Podesta fue el jefe de campaña. Es un matado, ¿eh? Que fue jefe de campaña de Barack Obama.
Sí, un don nadie, claro.
Y de Hillary Clinton en la última elección de Estados Unidos.
Venga, uno que no pinta nada.
John Podesta, amigo de la... Bueno, el escándalo de los correos electrónicos de Hillary Clinton, que borró como 30.000 correos de personales de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, porque recordemos, Hillary Clinton era secretaria de Estado. Pues John Podesta acudía con una chica llamada la señora Abramovic, no creo si Ana Abramovic, judía, hacer unos llamados lavados de espíritu. En estos lavados de espíritu básicamente sacrificaban un pollo, y se relaciona incluso a John Podesta con el secuestro de la chica esta, ¿cómo se llama? Madeleine McCann, ¿no?
Sí, Madeleine McCann. Muy pillado por los pelos, ¿eh?
Bueno, pero a ver, si te pongo esto,
si ves las imágenes,
sí, el retrato robot,
¿no? Sí, el retrato robot de...
Sí, pero se pilla por los pelos igual.
Y John Podesta, porque
estaban así, ellos estaban ahí, John Podesta y su hermana.
¿Estaban en el hotel ese?
Sí. Los hermanos de... O sea, los padres de Madeleine McCann, ¿de acuerdo? Eran muy amigos del que ahora es bisnieto de Sigmund Freud, ¿de acuerdo? Que se llamaba no sé qué Freud.
Hostia, qué turbio todo, tío.
El caso es que ellos fueron a pasar también unos días a la vila de este hombre, ¿de acuerdo? Y ahí, este hombre, por cierto, el vice nieto, como sea, sí, del Freud, después se descubrió que fue en los años, bueno, hace como 10 años o algo así, se descubrió que era un pederasta, un pedófilo.
¿Qué cosas?
Y se encontró ahí, pues, bueno, cuando hicieron el retrato robot, la gente de cómo eran los secuestradores, son igual que los hermanos Podesta. Yo recomendaría a cualquier persona que busque Podesta Brothers McCain en internet y vea el retrato robot. O
la niña
McCain,
está que
McCain retrato robot.
Y lo sacó Wikileaks, de hecho. Wikileaks sacó información, sí, vinculando a John Podesta con estos lavados de espíritu.
Fueron ellos quien sacaron.
¿Y ahora quién es Wikileaks? Pues el señor Assange. ¿Ya ha sido puesto en prisión? ¿O sigue...?
Está muerto, supongo. Este sí que está muerto.
¿Assange?
Vaya, uno busca por esta foto, McCain, y te salta ya la protección contra virus y amenazas. Bueno, la típica.
Ahí lo tienes.
Ya la vi.
Ojalá pudiéramos poner esto de portada del podcast.
Ya.
Seguramente se pueda, bueno, podemos descargar la imagen.
Ya.
Ahora bien, vamos a morir.
Sí, bueno, hay que morir de alguna manera, ¿no?
Sí, ¿no?
Y haciendo un acto honorable, pues yo creo...
Claro, que... Si luego sale que unos jóvenes se han apuñalado 40 veces, no hemos sido nosotros, apuestos.
Han muerto de sobredosis de, vamos, de todas las drogas que te puedas imaginar, tío.
No hemos sido nosotros.
Es curioso porque me recuerda a la chica esta argentina. ¿Te acuerdas, Víctor? Me comentabas el otro día.
¿El qué?
Una chica argentina que puso en su Twitter una semana antes de morir que no se iba a suicidar, que no iba a tener sobredosis, que si le pasaba algo no era por su propia mano. Una semana después, muerta.
Sí, tenía como info de un tío bastante influyente ahí en Argentina, me parece.
Lo vinculaba con cosas muy raras, ¿no?
Sí, con cosas también de este rollo, en plan sectas y cosas extrañas.
Fíjate, qué cosas.
Y ahora
sí,
que...
Sí, bastante raro.
Y ahora de repente...
Y muerta. ¿Te acuerdas del nombre de la chica esta? Porque ahora no me...
No.
Me gustaría poderle decir a los oyentes que... Pues las informaciones que citamos para que puedan confirmarlo por propia...
Sí, pero algo que también... Mira, ahora, por ejemplo, se han encontrado más huesos ahí donde estaban las niñas enterradas,
sí,
de repente.
Justamente huesos. Hoy, ¿no?
Ayer, el día 3.
Más huesos. Y muere Juan Ignacio Blanco a los 60.
Natasha Yait, con dos T's.
Pues Natasha Yait, modelo de Playboy... examante de este señor, de... Mira, ahí lo tienes.
Guarden tweet.
Decía Natasha Yait que no se iba a suicidar, que no se iba a pasar de merca.
No me voy a ahogar en una bañera, no me voy a pegar un tiro. Guarden tweet.
Sí, y sí, los que lo guardaron, pues mira, me hacen un favor, pero...
Desafortunadamente en este mundo de secretismo nunca puedes saber nada y a veces pensar lo peor parece ser lo más aproximado a la realidad. Es una tragedia porque cualquiera quisiera que esto no fuera cierto, que esas cosas que estamos citando fueran inventadas. No creáis que a ninguno de los que hablamos aquí nos genera particular entusiasmo estas situaciones, pero alguien tiene que hablar de ellas. Y si tenemos que sacar un poquito de luz, que no sabemos todo del tema, pero lo poquito que podamos aportar para nuestra comunidad más cercana y para la gente que nos escucha, pues tener seguro que lo haremos. Porque esto es un acto de una... Independientemente si haya factores ocultistas o no, que yo soy de los que cree que sí, Víctor cree que no, lo que sí que es real es que es una gesta de una maldad, de una naturaleza siniestra, pero vamos, inhumana.
Eso seguro, solo inhumana, a la altura de alimañas. Eso...
Solo, ni siquiera una bestia podría... Y cada vez que miras el mundo y miras los hilos de poder, se repiten mucho estas cosas extrañas de las que desafortunadamente no podemos dar respuesta, ¿no?
Es que es muy raro, tío.
¿Qué has descubierto, Víctor, ahora que estabas mirando?
Nada, es lo de los hermanos Podesta. En plan que los informadores del FBI... Bueno, a ver, el Clement Freud este tenía una mansión en Prayadaluz. Él no estaba en Prayadaluz en ese momento, pero sí que está confirmado por la policía de Suffolk que les alquiló a dos amigos que se llaman John y Terry, justo los hermanos Podesta se llaman John y Terry Podesta, les alquiló a un tal Jerry y perdón, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo.
¿Tommy y Jerry?
No, John y Tony, pero casi. Pues que les alquiló la mansión. Está justo a media milla, que supongo que serán unos
600 metros, 700 metros,
800. Algo así. De justo el hotel donde estaban los McCann. Aquí sale, pues bueno, que la madre de la niña, pues en plan se va bastante bien con este hombre, que la había invitado muchas veces a su mansión, etcétera, etcétera. Y bueno, eso.
Hasta la fecha no se ha sabido nunca nada de lo que pasó con la...
Con McCain.
Madeleine McCain, ¿no?
Desaparecida, sí, sí.
Y ya está.
Nada más se supo.
Y hasta la fecha va a seguir así y parece que no pinta que se vaya a resolver pronto, ni mucho menos.
De hecho, desaparece... mira, en esta foto se ve a Madeleine McCann con John Podesta mientras juegan a las cartitas antes de desaparecer. Este es John Podesta, pero 100%.
Sí.
O sea, no hay ninguna duda.
Recordemos, John Podesta, un don nadie, jefe de la campaña de Barack Obama y de Hillary Clinton en las elecciones del 2008, 2012 y 2016. O sea, de las últimas campañas presidenciales de Estados Unidos. Aparte de eso, un don nadie que no tenía ninguna influencia en la política mundial. Si puedo preguntar, porque no lo sé, ¿qué religión practica John Podesta?
Pues no sé, será una especie de tío bastante rarito.
Seguro que es cristiano, tío.
A saber. Nació en Chicago. Y Wikileaks evidentemente sacó mucha mierda de John Podesta y de Hillary Clinton. Y ahora está Julian Assange... traicionado por el embajador de Ecuador en Londres. Sí. Traicionado por el presidente Lenin Moreno.
Sí, tío, qué perro, tío.
Y entregado a las autoridades, acusado de difundir información confidencial, supongo. Como crímenes de guerra americanos, como información sobre el 11 de septiembre, como información de casos de corrupción. Un auténtico gamberro, un auténtico maleante, Julian Assange, quien va a ser juzgado por el sistema, por el propio sistema, y será probablemente pues encarcelado, si no es que ha sido encarcelado, no he seguido tanto el caso, la verdad. Siento, me apena mi ignorancia en cuanto al tema. Para los oyentes, pues yo siempre insisto, los oyentes también tenéis la responsabilidad de informaros de todo lo que decimos, ¿no? Nunca hay que dar nada por sentado en la información, ni aunque sea de nosotros, ni aunque sea de nadie. La información se tiene que contrastar y cada quien tome sus criterios y forme los criterios que ellos consideren más sensatos en cuanto a cualquier postura informativa. Aquí lo único que hacemos es soltar información nosotros y dejamos que el oyente, que el espectador saque sus propias conclusiones. Eso es una cosa que, bueno, que yo considero que tiene que quedar bastante claro.
Bueno, no sé, a mí simplemente me da bastante mal rollito, en plan el todo el, bueno, el juego este de poder que hay detrás de esto, ¿no? No puede ser que la Guardia Civil, bueno, no sé, tal vez no son huesos de las niñas Alcácer, ¿no? Son otra cosa, pero me parece muy raro que lo encuentren.
Y se habla de que son falanges.
Justo en el mismo sitio.
Se habla de que son falanges de ellas.
Sí, coño, pero ¿cómo puede ser que estén ahí? La Guardia Civil investigó eso, es uno de los crímenes más tochos que ha habido aquí.
Es que tampoco, por ejemplo, tampoco hay algo que también es turbio de este caso, es que tampoco hay fotos. Sí que hay alguna foto del levantamiento, pero no hay fotos, porque se decía...
Seguramente estarían destrozadas.
Sí. Bueno, porque hay muy pocas, porque el que está ahí de fotógrafo, luego a posterior, para el documental este de Netflix, que bueno, es... No es lo mejor para informarse, pero sí que sacan bastantes cosas que para alguien que no haya visto nada, pues también...
Es una buena entrada para...
Sí, te enteras de algo. A ver,
oficial,
tienes que ir con pies de plomo porque sabes que te van a pintar cosas pues de una manera muy sensacionalista para que te lo creas de cierto modo, para que te creas una versión y la otra no, eso está claro. Pero te dan datos que están muy bien y te enseñan un poco lo que pasó en la época y tal. Y lo que decía el fotógrafo este es que no, es que entonces era de noche, no tenían mucha gente ahí.
No existía flash.
Claro, no había que hacer mucho trabajo. Entonces él como que dejó la cámara y se puso a ayudar a los otros guardias civiles a levantar
sí,
a los...
Polla,
y era como,
vaya.
A ver, pero tú eres de la policía científica.
Exacto.
Que vas a ir a hacer fotos.
Vas a tocar los cadáveres, tú que no eres de la policía científica y te van a ayudar. ¿Sabes?
No, pero es que él iba a hacer fotos. O sea,
porque aquí todas las cosas... Es que... Yo no suelo sospechar.
Hizo dos o tres fotos.
Yo no suelo sospechar de estas cosas.
No se vio nada, de cómo se veían los cadáveres, nada, ni una foto de cómo salía. Nada.
Yo no suelo sospechar de estas cosas, pero cuando hay tantas cosas que son extrañas.
Es que
pues,
aquí
no
es
sé,
todo súper extraño, ¿sabes? Todo súper oculto, tío.
En plan, no sé, un tío mata a una tía y se descubre que ha matado a 20 más. Pues bueno, no sé, se hace más o menos bien, pero con este tema, el de las niñas Alcácer, es todo muy, muy extraño.
Realmente lo es. Realmente lo es y bueno, siempre da que pensar. Nuevamente reitero que aquí el espectador es libre de opinar y de formarse como ellas quieran. Nosotros sencillamente invitamos a contrastar información. En cuanto al tema, caballeros, ¿queréis ampliar en algo? ¿Queréis dar algo más de información?
No, ya, si no, la siguiente vez...
Sí, no, seguramente será un tema más recurrente. Hoy hemos hecho este capítulo un poquito más improvisado por el hecho de que murió Juan Ignacio Blanco, al que rendimos homenaje.
Nuestro modesto homenaje.
Nuestro muy modesto homenaje y nuestro pésame a la familia.
Nuestro
y
gran pésame. Sí.
A la familia y a los conocidos de un hombre realmente intrigante y yo diría realmente valiente. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué has descubierto?
Nada, es todo lo de Clement Freud, en plan...
Clement Freud. ¿Qué religión practica
Clement Freud? ¿Tú qué crees?
No sé, ¿Sigmund qué era? ¿Era
más judío?
¿Budista? ¿Qué cosas, eh?
Era más judío que una menora.
De hecho, bueno, ya quería agregar una parida al episodio, pero bueno, es una información que conseguimos, que es que, bueno, yo no sabía... Larry Silverstein es un personaje que hoy ha aparecido en nuestras vidas, que era el propietario de las dos Torres Gemelas. Bueno, sí, del World Trade Center.
Las privatizaron 6 meses. No, creo que
en abril.
Menos, creo que
en abril.
Meses,
sí, sí, en abril y fue en septiembre. Fueron 5 meses antes, sí. Y aparentemente aseguró las torres Por terrorismo.
O sea, por ataque terrorista.
Sí, sí, unos...
aviones terroristas, algo así, como muy... era algo muy específico, terrorista.
Curioso, curioso, ¿no? Y justamente el hombre que iba a trabajar siempre, iba al mismo restaurante siempre...
iba a la misma cafetería que estaba
a la misma hora,
planta de Windows, con los mismos empresarios
Windows
casi.
Sí, sí. Ese día...
eso sí que fueron, la mayoría...
ese día no se presentó al trabajo porque su mujer... le programó una cita con el...
dermatólogo.
Con el dermatólogo, ¿no?
Y le dijo, y Larry, en plan, pues consciente de que iba a romper su rutina, le dijo, pero no puedo, tiene que estar más cerca del centro. Pero su mujer le insistió y él, como buen marido, pues claro, decidió ir.
Lo cuenta de
una
forma humorística.
No solo decidió ir él, sino que también fue, aunque no al dermatólogo, no se sabe a dónde, pero también su hija y su hijo, que también coincidentemente trabajaban en el World Trade Center,
no
tampoco fueron a trabajar ese día. No tenían cita con el dermatólogo, pero no se les ha hecho
la hija que trabajaba.
Que sí que la tenían, quién sabe.
En el World Trade Center 7.
Iban a acompañarle.
No, el hijo llegó tarde y la hija no fue por una...
porque no le apetecía.
Sí, no quiso ir a trabajar ese día, curioso.
Sí.
El señor Silverstein, que con el apellido puede indicar, pues no es de religión budista tampoco, sino que más bien es, pues digamos...
creo que es zoroástrico.
Es un judío, pues consiguió 4 billones de dólares de indemnización.
Sí.
Por el atentado, ¿no?
Porque el ataque
por esas terribles circunstancias.
Circunstancias,
como dice. Citando textualmente sus palabras.
Textualmente, terribles circunstancias, ¿no? Claro, efectivamente este fue un atentado que cambió pues el resto del curso de la historia política mundial. A partir de él comienza la guerra de Afganistán en busca de Osama Bin Laden.
Que se invaden y se jode a todos los
que,
países.
Que por cierto, Bin Laden,
el único país que está
Bin Laden ya ha muerto, aparentemente, y aún siguen en Afganistán las tropas.
Bueno, por si acaso está
claro,
ahí.
No vaya a salir otro Bin Laden, que por cierto era saudí, no era afgano.
No es el que vuelva.
Sí, pero sí, por eso digo que ayuda, o sea, tocar los cojones a todos.
Cadáver de Bin Laden que nadie ha visto. Un cadáver que...
porque bueno, lo mataron y lo tiraron al mar.
Claro, hombre.
Claro.
Para hacerlo un mártir.
Claro, exactamente. Ahí en el medio del mar con los peces.
Exacto. Para volver musulmanes a los pescados. Que nos venga un tiburón musulmán.
No, como los Simpsons, los delfines que vuelven a tierra, pues delfines. Exacto. Muy mujahidines, ¿sabes? Hay una marca.
Hombre, yo pagaría por ver esa película.
Es
mejor que Los Guardianes de la Galaxia.
No sé. Realmente es curioso, ¿no? El las caso este.
El mundo está lleno de coincidencias para la gente que puede.
O sea, las coincidencias, es que las coincidencias de este caso, del tema del Bar España y del tema de las niñas del Cáncer,
son muy raras.
Es todo un poco turbio, ¿no?
Sí.
No sé, dos tíos de 24 años que le hagan eso a dos niñas de 14 años. Yo no me lo trago, más cuando el pelo de la niña... el
lo más raro
tenía,
es el escape de Antonio.
De la CIA, me lo
de Antonio
como
Anglés, o sea, ¿cómo escapas?
Dicen que lo mataron y que el brazo ese que salía era el de Anglés y que
no,
era confidente de la Guardia Civil.
No creo. Pero yo me imagino el escape a los agentes secretos.
Sí, sí, escapó con unas sábanas.
Jason Bourne.
Porque hoy en día escapar de la Guardia Civil requiere solo sacar unas cuantas sábanas, pillarte un hotel en Cuenca, un hotel en Extremadura y luego te vas a Lisboa en un carguero a paradero desconocido.
Sí, sí.
Él era brasileño de nacimiento, o sea que se sostiene que podría haber migrado a Brasil.
O a Inglaterra también se dice.
Ahora, yo no sé si en Inglaterra, justamente en Londres, que es la ciudad que tiene cámaras en cada calle, no sé... se puedas perder del sistema, ¿no?
La cosa es que nadie, nada, no hay pruebas, tío.
No hay nada, no sabemos nada de este hombre, nadie sabe nada.
Y al Miguel Ricard tampoco, tío. Es
que Miguel Ricard ahora está libre, yo no sabía que estaba libre ahora.
Hace tiempo, claro, por lo de la doctrina Parot que hizo desde Europa.
Fíjate qué cosas, esa dichosa doctrina. Y nada, es pues interesante, ¿no?
Sí, ¿no? Que lo metan en la cárcel por...
y lo más trágico de todo, lo más curioso es que justamente hacía 2 días estábamos hablando de Juan Ignacio Blanco.
Sí.
Y tuvimos el presagio de que a ver si no le pasa algo a este hombre.
Pues sí.
Bueno, yo por mi parte yo creo que hemos abierto bastante tema, pero no tenemos más para continuar de momento. Yo daría las gracias a los pocos oyentes, pero fieles oyentes que tenemos.
Y si no, hay 4.000 páginas de sumario. Que
sí, sí, no, tema sí que hay, porque tema queda mucho.
No, exacto, pero que conozcamos nosotros, ahora mismo no hay más que podamos aportar y ya iremos aportando.
Bueno, más que todas las cosas oscuras. Que
sí, hay, todos los datos que hemos soltado los dejamos a criterio del espectador.
Claro.
Agradecer al espectador nuevamente, porque, joder, sois pocos, pero mira, estáis ahí y se agradece siempre. Y seguiremos, si Dios quiere, subiendo más podcasts a nuestro canal. Verdad es como puños. Por mi parte, yo creo que me despediría. ¿Caballeros?
Sí, claro. Que vayan con cuidado.
Sí, que vayan con mucho cuidado.
Si no, no tengáis sobredosis, no os suicidéis y no os hagáis en la bañera ni os resbaléis con un cuchillo.
Y posteate eso en Twitter.
Guardad el tweet.
Guarden el tweet.